Gran Canaria.
Estar informado.
Saludos al micrófono de Carla Larrabeiti. En la parte técnica, en los mandos de la radio, está Marcelo Cordobés. Hoy es miércoles 5 de agosto. Llega el Ecuador de la semana, ya saben, nosotros siempre nos alegramos, cualquier día de la semana, estamos muy positivos, sobre todo en verano, porque al final no nos queda otra, ¿no? Los que estamos trabajando, pues intentamos animar a los que nos están escuchando, que también viene muy bien. Con The Weeknd, con la canción Blinded Lines, pues comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria cargados de contenido. Hablaremos hoy con Amo García, él es el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. Le preguntaremos pues sobre el endurecimiento de las normas en los locales de restauración, en los sitios cerrados, locales cerrados, públicos, y también, cómo no, en los hoteles que están habilitados ya para los que nos quieren visitar, o incluso el turismo insular, que al final yo creo que este año no está dando, está dando mucho de sí, estamos apoyándonos entre todos. Pues preguntaremos a Amo García pues el uso de las mascarillas, pero estamos muy interesados también, porque yo creo que ya estamos concienciados los que vivimos aquí, pero nos queremos saber, a ver, cómo trasladamos nuestro mensaje y cómo le decimos a los turistas que deben utilizar en todo momento la mascarilla si no pueden mantener la distancia de seguridad, y que además es una herramienta que va a facilitar que no se propague el coronavirus, ¿no? Pues bueno, Amo García estará con nosotros y estará bastante dispuesto a comentarnos básicamente este tipo de asuntos. Además, Juan Carlos Lorenzo, él es el presidente de la Comisión Española de la Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Hablaremos sobre la situación de los inmigrantes que han llegado en las últimas horas aquí en a nuestras islas, concretamente a Gran Canaria. En este caso, también le preguntaremos por la situación y por cómo se encuentran esas 71 personas que se encuentran ahora mismo, que llegaron el pasado domingo aquí a nuestra isla Gran Canaria y que se encuentran en dos carpas, o varias carpas, instaladas temporalmente para Cruz Roja, se encuentran ahora mismo esperando, son 71 personas que están esperando a que les trasladen a un lugar para pasar la cuarentena. Veremos a ver qué es lo que opina y estaremos muy pendientes al respecto. Maricruz Rodríguez estará con nosotros, Fernández estará con nosotros en también en antena. Ella es directora de la, del Centro de Orientación Familiar de Málaga, y nos hablará sobre un proyecto, un interesantísimo curso para intentar formar a familias en la violencia de género, esa lacra social que tanto estamos luchando. Además, Juan Manuel Gabella, él es el director general de Industria del Cabildo de Gran Canaria, estará con nosotros, ya que pues 4.500 autónomos y micropymes pueden pedir la ayuda al Cabildo de Gran Canaria. Son 1.000 euros de ayudas a fondo perdido para intentar paliar su situación debido a causa del COVID-19. Estará con nosotros para contarnos todas las novedades que ya la pueden pedir. Además, hoy tenemos nuestro espacio Chapuzón Seguro con Chano Quintana, él es el director de la campaña 1500 kilómetros de costa. Hablaremos pues sobre los ahogamientos o posibles o cómo prevenirlos precisamente, y los accidentes acuáticos aquí en Canarias, que además siempre nos trae datos pues muy interesantes. Y como no, no podía faltar en verano esta sección, que además ya lleva varios años colaborando con nosotros y no podía faltar, no podía ser menos. Será los miércoles, ya saben, Chapuzón Seguro. Contaremos un caso social. Ruimán Pulido es el padre, un padre de familia que tiene un hijo de 16 meses que la verdad que lo está pasando bastante mal, porque tiene que utilizar su vehículo propio. Las ambulancias no le trasladan a su hijo después de rehabilitación ni a los centros hospitalarios, a pesar de que lo han pedido numerosas veces precisamente pues esta ayuda. No piden dinero, piden que le busquen una solución, ya que no pueden afrontar muchas veces ese traslado de hospitales o del centro de rehabilitación a sus casas, porque no pueden compartir la ambulancia con otras personas. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y cómo no, hablaremos de la Dulcería Benítez, que vuelve a abrir sus puertas en Teror. Estará con nosotros José Avián. Es el tercero de la generación en esta empresa familiar y tan conocida Dulcería Benítez, que se encuentra en la Villa Mariana. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Pero antes de ampliar todos estos temas que hemos desgranado, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos hablando de empleo. La ministra Yolanda Díaz se ha trasladado hasta Las Palmas de Gran Canaria para firmar junto al presidente del Gobierno de Canarias el convenio por el que se transfieren a la comunidad autónoma 42 millones de euros para desarrollar su plan integral de empleo. Yolanda Díaz ha asegurado que entre los objetivos de este están mejorar la calidad y la estabilidad del empleo y propiciar la diversificación de la economía de Canarias.
No tiene sentido diseñar un mecanismo que, bueno, supone cantidades ingentes de recursos públicos para en el momento decisivo, siempre dice el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la clave está en el último trimestre del año, lo dejemos caer. No vamos a ahorrar nada haciendo esto. Por tanto, lo digo claro, quiero enviar un mensaje de tranquilidad.
Y división de opiniones por el acuerdo entre la Federación de Municipios y Hacienda para permitir el uso del superávit. Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, asegura que el acuerdo no es suficiente e insiste en que no se corresponde con el trabajo realizado por las administraciones locales. Apunta que van a recurrir al superávit, a las transferencias de fondos europeos y, si fuera necesario, solicitarán emitir deuda pública.
Identificamos este acuerdo como claramente insuficiente, un acuerdo que no es justo con el trabajo que han hecho los ayuntamientos españoles, en este caso los canarios, y por lo tanto la posición de Nueva Canaria es crítica en relación a este tema, y estamos en el lado de los que consideran que este acuerdo debió ser otro, aunque también es cierto que es mejor que nada, pero los términos no pueden ser lo que ellos digan y lo que tú quieres, puede haber un punto medio.
Y un último apunte, la Guardia Civil ha localizado a 19 jóvenes que incumplían las medidas de seguridad contra el coronavirus acampados en varias tiendas en el litoral de la zona de Arrieta, en el municipio lanzaroteño de Aría, de donde otros salieron corriendo ante la llegada de los agentes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a ampliar la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero si ocurre una última hora se la contamos de inmediato. También nos interesamos por los titulares que hay ahora en la edición digital de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
En la provincia, Diario de Las Palmas comienzan con un tema a nivel nacional. El secretismo enturbia la operación Exilio. Ninguna instancia oficial revela el paradero de Juan Carlos I. Además, en la crisis del coronavirus, las claves de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en Canarias. Las multas por no llevar protección facial ascienden a 100 euros. También en sucesos, unos 19 jóvenes acampan ilegalmente e incumplen las medidas sanitarias. En economía, Canarias contrata una póliza de asistencia en viaje que cubre la la cuarentena de los turistas en las islas. Y también a nivel nacional, Educación crea una comisión de seguimiento del impacto de la COVID-19 en las aulas. En el Canarias 7, por su parte, Canarias rechaza más competencias y fondos para atender a inmigrantes. También hoteles y restaurantes empiezan a recuperarse en julio, pero siguen sin ser rentables. Y la epidemia sigue su tendencia al alza en las islas y suma 21 nuevos positivos. Recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Ya saben que volveremos a actualizar la información y también podrán enviarnos informaciones a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05. Tiempo ahora para irnos al Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos hasta ahora a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna situación, algo que destacar a esta hora?
Durante la mañana el incidente más relevante ha sido un atropello que se ha producido a primera hora en la calle Callejón del Castillo, en el municipio de Telde, y en donde resultaba herido un varón de 50 años de edad que sufría diversos traumatismos de carácter moderado. Tuvo que ser liberado por bomberos ya que había quedado atrapado debajo del vehículo. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Gracias, buen servicio, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y ahora llega también a una sección que nos encanta, Ainhoa Martín. ¿De qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esas tendencias en Twitter?
Pues hoy en la red social, entre las tendencias, noticias internacionales, Beirut, ya que más de 100 personas han fallecido tras una fuerte explosión en Beirut, capital del Líbano.
Tremendo, ¿eh?
Sí, mensajes trágicos y de condolencias y también de información, como no puede ser de otra manera ante este suceso.
Impresionantes las imágenes, la verdad.
En ciencia, entre las tendencias, descubren por primera vez cáncer en un fósil de dinosaurio. Científicos de una universidad de Canadá diagnosticaron un cáncer óseo en un Centrosaurus que vivió hace 77 millones de años. Lamentablemente parece que esta enfermedad existe desde antes de la humanidad. También Disney, entre las tendencias de hoy, ya han anunciado que Mulan se estrenará el 4 de septiembre en Disney Plus y en cines abiertos, algo que ha emocionado a todos los fans que estaban esperando como locos esta noticia. Y como siempre, recordarles el feliz miércoles.
Feliz miércoles, llega el Ecuador de la semana y la verdad que interesantísimos esos descubrimientos que han hecho en los fósiles de algunos dinosaurios. Saber qué tiempo va a ser en las próximas horas, si podemos pegarnos un baño en la playa o bien podemos ir también a disfrutar en el campo, en el interior de nuestra isla. Luis Cepeda, desde la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles predominará el ambiente soleado con cielo poco nuboso o despejado, pero en el norte, por debajo de 700-800 metros, tendremos cielo nuboso abriéndose grandes claros en las horas centrales del día. Las temperaturas bajan ligeramente en las vertientes sur y oeste. Máxima prevista hoy de 28 en Arrecife, 26 en Puerto del Rosario y 25 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte con intervalos más intensos en la vertiente oriental. Habrá brisas en las costas del norte y el sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En T tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En tiempo de juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados.
Encuentras
para
el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Maldini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Las 11:21, saludamos hasta ahora a Mo García, él es el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, además, que comentarles pues que ya se han endurecido el uso de las mascarillas, sobre todo en lugares cerrados, ¿no?, y lugares públicos. ¿Esta medida de qué manera nos va a beneficiar o afectar?
Pues mira, nos va a beneficiar en el contexto de que hay que ser consciente de que cuando se toman decisiones de recomendaciones en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, se buscan dos fines fundamentales. Primero, reforzar la idea de que estamos ante un problema de salud, reforzar la idea de que estamos en una pandemia, que no podemos bajar la guardia de ninguna manera porque el microorganismo sigue ahí. Y por otro lado, actuar sobre creando elementos que configuren barreras en los espacios donde hay un mayor número de contagios en estos momentos, ¿no? Y uno de ellos son los espacios cerrados, donde hay un cierto número de personas, y en esos espacios pues se ha desarrollado la obligación de llevar mascarillas independientemente de que se guarde o no la distancia física.
¿De qué manera? Yo creo que la población canaria sí que está concienciada del uso de las mascarillas, o está poco a poco más concienciada, pero ¿cómo podemos trasladárselo a los turistas? Porque nos escribían muchos oyentes esta mañana, sobre todo, comentándonos pues que los turistas que vienen aquí prácticamente ni utilizan la mascarilla ni se les da información al respecto. ¿Cómo podemos hacer esto?
Sí, yo como muy bien has dicho, la verdad es que el comportamiento ciudadano en relación a la pandemia en nuestra tierra está siendo absolutamente espectacular. Y eso se traduce en que afortunadamente el impacto que está teniendo el problema en nuestra tierra es mucho más leve que el que están teniendo otras comunidades autónomas del Estado. Pero eso sí, no bajemos la guardia, por favor, claro. No la bajemos. En un momento determinado la ciudadanía hizo uso de modo ejemplar de esa situación tan dura que supuso el confinamiento domiciliario. La desarrolló de manera absolutamente ejemplar. Ahora la está desarrollando también con algunas peculiaridades en algunas personas que no son conscientes del problema que tenemos o que no son conscientes de que pueden actuar como transmisores del problema hacia los más vulnerables. La ciudadanía en general está asumiendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia física. Es cierto que hay algunos individuos, algunas personas que desgraciadamente no siguen las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Algunos de ellos pueden ser determinados turistas. Pues lo que se puede hacer sobre ellos es sanción, que se les explique claro en los ámbitos donde están hospedados y en los ámbitos de restauración de estos ciudadanos que la mascarilla es obligatoria donde es obligatoria, y si no lo cumple, que se les sancione.
Que se les sancionen, y pero sobre todo llama la atención, ¿no? En otras islas o en diferentes islas de yo creo que también las islas minoritarias donde el turismo todavía no ha llegado tan fuerte, en todas las islas prácticamente de Canarias, sí que se está viendo esa situación, ¿no? Que es repetitiva. Quizás vemos a la población canaria, pues que llevan esas mascarillas, que son conscientes, sobre todo en la calle, que es algo normal, ¿no? Algo que se ha adaptado ya a nuestra vida diaria, pero sí que es verdad que insisten y les parece pues un poco complicado convivir pues con los turistas que no obedecen. ¿Se debería sancionar a ellos también o...?
Se debería sancionar a las personas que no cumplen lo que está normatizado. Sean de donde sea su genoma, sea de donde sea su DNI, sea de donde sea su ámbito de procedencia. Se debería de actuar en estas situaciones. Yo creo que de todas maneras debemos ser conscientes de que en líneas generales la población canaria ha respondido muy bien, de verdad. Y la muestra está en que el peso que está teniendo la pandemia en nuestra tierra, si bien en los últimos días ha tenido un pequeño repunte, está lejos todavía de los problemas, de las situaciones problemáticas que están teniendo ya en otras comunidades autónomas. Sí. Y yo creo también que en ese contexto es por lo que se pone sobre la mesa una nueva línea de actuaciones y de recomendaciones, como es en estos momentos la obligatoriedad de que en un ámbito de restauración, por ejemplo, solamente por mesa puedan ir como máximo 10 personas, por una mesa o por agrupaciones de mesa. U otra, el uso de la mascarilla en el ámbito de la restauración, que lo que significa exactamente es lo siguiente, que se sea consciente de que la mascarilla no puede ser un adorno en estos ámbitos, que en estos ámbitos hay un especial, no solo de la restauración, sino en todos los ámbitos cerrados donde puede haber situaciones de que haya más de una persona en ese ámbito cerrado, ¿no? Pues lo que conviene es recordar que la mascarilla no es un adorno, que si yo estoy comiendo, lo que tengo que hacer es, en lo que espero la comida, tener la mascarilla puesta. Si me levanto al baño, ponérmela. Si tengo que ir a saludar a una mesa de al lado, algún conocido, ponérmela. Y evidentemente, mientras estoy comiendo, no. Es un contrasentido el pensar que la mascarilla sea de quita y pon y que conforme me eche un trozo de comida me lo quite inmediatamente. Entonces, esas son dinámicas a las que nos debemos ir acostumbrando porque forman parte de eso que se ha llamado nueva realidad, que a mí me gusta más definir como realidad diferente, y básicamente traducen la idea de que la pandemia sigue ahí, que seguimos en pandemia, que el microorganismo sigue ahí.
Esperamos, ¿qué puedes decir a las personas que consideran, hay algunas voces, ¿no?, del gobierno canario que consideran que desaconseja precisamente la obligatoriedad de llevar las mascarillas dentro de los restaurantes? Aseguran que rechazan ese remedio de quita y pon al comer o beber. ¿Realmente funciona o es preventivo?
Sí, no, vamos a ver, no se trata de que la mascarilla tenga un uso de quita y pon en los restaurantes. Yo cuando me traigan la comida me la voy a quitar y voy a comer tranquilamente sin la mascarilla, y cuando deje de comer me la volveré a poner, y si tengo una tertulia en el restaurante con las personas que me acompañan en la mesa, la tendré puesta. Pero no mientras como, evidentemente, no se trata de quitármela y ponérmela cada vez que viene un trozo, cada vez que voy a ingerir un trozo de comida. Se trata fundamentalmente de que entendamos que estamos en una pandemia y que la mascarilla no es un adorno y que tiene un uso importante en esos ámbitos. Ese uso importante es simplemente que mientras estoy pensando lo que voy a comer, la tengo puesta. Cuando ya meten la comida, me la quito y voy a comer tranquilamente sin ella. Cuando me levanto para ir al baño, voy a ir al servicio con la mascarilla puesta. Si me levanto a saludar a cualquier persona que está por los alrededores, exactamente igual. Pero lógicamente es que no entra dentro de ninguna lógica el que yo me esté quitando y poniendo la mascarilla mientras como. Eso incluso puede ser contraproducente porque se podría contaminar de tanto tocarla la mascarilla.
Sobre todo, pues hay que lanzar los mensajes a la población de manera directa, ¿no? E intentar, pues, intentar que no estemos todo el rato diciendo lo mismo, pero de manera que no sea objetiva ni directa, ¿no? Al final es eso, porque puede traer muchas confusiones.
Efectivamente, los mensajes tienen que ser lo más claro posible, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que fiscalizar mucho el cómo se traducen los mensajes, porque tienen que ser muy claros y no deben dejar lugar a ninguna duda, máxime en un contexto complicado como es una pandemia.
¿Qué le decimos a los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo?
Pues por favor, estamos en pandemia, el microorganismo sigue ahí. Vamos bien, pero no podemos crear los elementos que posibiliten el que nos aumenten los contagios. Por favor, mascarilla, donde es obligatorio, lavado de manos de manera continua y distancia física.
Y sobre todo también no relajarnos en los ambientes familiares o de amigos, porque ahí al final es donde está el problema, ¿no, amor?
Sí, el mayor número de contagios en estos momentos se está produciendo en los ámbitos familiares, reuniones de amigos, donde la lógica, el lógico deseo de poder abrazar, sentir físicamente a las personas que quieres, a las que aprecias, pues te hace olvidar a veces que estamos en pandemia y que el uso de la mascarilla y de la distancia física entre las personas que no forman parte de lo que es el ámbito con el que convivimos habitualmente deben estar protegidas por eso, porque estamos en pandemia.
Claro, sobre todo nosotros, y también los españoles, el resto de comunidades españolas, que al fin y al cabo somos bastante cariñosos y siempre queremos mantener ese contacto físico, ¿no? Al final es algo que nos está costando más de la cuenta, pero por favor, nosotros también siempre intentamos educar en esa manera e intentar recordar el mensaje de lavarse muy bien las manos, de esa distancia física entre las personas y sobre todo el uso de mascarillas, que sí, que de verdad pues retrasa retrasa la propagación del virus, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo has resumido de una manera magnífica. Se trata fundamentalmente de dos ideas. Estamos en pandemia, estamos en una situación compleja y difícil, y que tenemos algunos mecanismos que posibilitan el disminuir el número de contagios, que es lo único que podemos hacer hasta conseguir, hasta que llegue la vacuna, que sería cuando dispongamos de un instrumento poderoso para luchar contra el problema. Mientras no llegue la vacuna, lo único que vamos a hacer es disminuir el número de contagios, y para eso mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilar bien los espacios cerrados y desinfectar y limpiar bien los espacios de uso común.
Amo García, jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, muchísimas gracias, como siempre, por transmitir ese mensaje tan claro y directo y sobre todo por hacerlo aquí en los micrófonos de COPE. Muchas gracias, que tenga buen día.
Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Las 11:35 de la mañana, un poquito más tarde de lo habitual. Ainhoa Martín, la actualización informativa.
La Comisión Europea ha incrementado las cuotas pesqueras de interés comercial para España en el Atlántico en 2020 en un reglamento publicado este miércoles por el que añade a varios países cantidades de los totales admisibles de capturas retenidas en 2019. Además, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha cerrado un acuerdo con AXA España para la suscripción de una póliza de asistencia en viaje de aplicación a todos los turistas que viajen a las islas, ya sea extranjero, nacional, y con el objetivo de dar respuesta a incidencias relacionadas con la COVID-19, entre la que se encuentra la necesidad de prolongar estancias por cuarentenas. Y un último apunte, la tercera Feria de Artesanía del Cabildo de Gran Canaria en el Faro de Maspalomas abre sus puertas este viernes con 44 profesionales de 12 municipios de Gran Canaria que representan a 21 de los 87 oficios artesanos reconocidos en Canarias.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12. Si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos a esta hora a Juan Carlos Lorenzo, él es el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que bastante preocupado, ¿no?, por los últimos, en las últimas cifras y las declaraciones que han hecho desde el gobierno canario.
Bueno, sí que estamos preocupados porque la dimensión de la carga migratoria que está experimentando Canarias es importante, es muy intensa y es sostenida en el tiempo. También es verdad que las medidas que estamos adoptando quizás no son igual de intensas o igual de sostenibles y por tanto sí que nos preocupa que la acogida que se produzca a las personas que están llegando por costa a Canarias se realice en las mejores condiciones.
¿Qué tipo de acogida estamos llevando aquí en Canarias? Para que el oyente se haga una idea, ¿por qué no se está haciendo del todo bien?
Bueno, nosotros tenemos al menos dos elementos en los que nos preocupan. Por un lado, es el hecho de cuáles son las instalaciones que se están utilizando para la primera acogida, justo en el momento en que las personas llegan, esas primeras 72 horas en las que se realiza la prueba PCR, y por otro lado se realizan todos los trámites de filiación con respecto a su origen, etcétera, etcétera. Las instalaciones que se están utilizando pues, son manifiestamente mejorables, la nave del puerto de la Luz, en un lugar que consideramos que no es adecuado, porque las condiciones de salubridad son bastante cuestionables, eso por un lado. Y por otro, cuando las personas luego son derivadas para desarrollar este proceso de acogida en cuarentena, cuando las personas pueden dar positivo o los contactos estrechos de esas personas positivas, o cuando las personas son acogidas justo después de haber llegado, en este caso sí que estamos constatando que son las grandes dificultades, a pesar de los esfuerzos que realiza la delegación del gobierno para poder obtener espacios mínimamente dignos o simplemente para obtener espacios en los que se pueda desarrollar esa acogida. Estamos tirando de instalaciones, como pueden ser residencias escolares, como pueden ser polideportivos, etcétera, etcétera, que, cuya naturaleza no es el de servir de espacio de acogida en el que podemos alojar a personas, son instalaciones que tienen un uso distinto y por tanto pues vamos a tener una dificultad importante cuando ese uso distinto se tenga que hacer valer y tenga que llevarse a cabo. Por tanto, la gran dificultad para contar esos espacios de acogida son de los elementos que más nos preocupan con respecto a la situación actual.
Además, pues, ¿qué les parece que lleven 71 migrantes, lleven dos días en el muelle de Arguineguín a la espera de un lugar de cuarentena? ¿Qué se debe hacer con este protocolo que han realizado nuevo contra el COVID-19? Pues estamos acostumbrados, lamentablemente, de verlos pues en el muelle, ¿no? Bajo unas carpas provisionales a la espera de que les habiliten un lugar. Llevan ya dos días y este parece ser el tercero.
Sí, me parece mal, me parece muy mal. Es decir, que una persona se encuentre tirada en un muelle en el que de alguna manera pues es complicado pues garantizar las condiciones mínimas para acogerlos o para que se encuentren de alguna manera salvaguardados en su derecho. Nos parece que es una decisión cuestionable. Yo puedo entender, o señor puede entender, las dificultades para encontrar espacios adecuados. Primero, porque no los hay, luego, por los que pueda haber, quizás no están habilitados al efecto, pero lo que es inadmisible es que un grupo de alrededor de 70 personas hayan pasado o estén pasando tres días en el mar y después se rescataron en el mar, después de una travesía que es dramática, una travesía que genera también un desgaste físico y mental importante, que las personas se encuentren varadas de esa manera. Nos parece que es algo que no nos podemos permitir, es algo que vulnera, obviamente, los derechos de las personas, y entendemos que otras medidas son posibles. Es decir, hay que adoptar, hay que tener una determinación necesaria y adecuada para que ese tipo de situaciones no sucedan. Realmente, en todo este proceso, en toda la trayectoria que Canarias ha desarrollado en migraciones, experimenta flujos migratorios más de 25 años, pues me cuesta recordar una situación parecida a la actual.
La verdad que ya pues están llegando incesante, ¿no?, muchísimas personas para intentar buscar un futuro mejor. No estamos preparados, ¿no? Es muy complicado formar una política migratoria que sea humanitaria, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, de alguna manera, quizás después de más de 25 años, tampoco más hemos aprendido demasiado. Está claro que Canarias, como el sur de la frontera sur, no solo de España, sino también de Europa, necesita una estructura de acogida humanitaria, de atención humanitaria de emergencia estable en aquellos espacios, en aquellos lugares, en aquellas islas en las que la llegada se está produciendo, que probablemente Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, una estructura estable. Y es verdad que es complicado, pero habrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para ello, por un lado, pero además entendemos que otro tipo de medidas también tendrían que tener salida en la gestión, una gestión más humana, una gestión más racional de la realidad migratoria que llega por costas a Canarias. Y es decir, si nosotros simplemente centramos nuestro esfuerzo en dimensionar cuantitativamente el número de plazas de acogida que podemos tener, posiblemente obtengamos una solución muy parcial a la realidad migratoria. Es decir, Canarias normalmente es una tierra de tránsito en el que las personas que se encuentran en situación irregular, que llegan por costa y que son inexpulsables a sus países de origen, pues tienen bastante pocas oportunidades. Es decir, una persona no puede regularizar su situación sino por el transcurso de tres años a través de la figura del arraigo social. En un contexto como este, normalmente las personas pretenden, y es su intención, el continuar su tránsito migratorio. Por tanto, nosotros siempre hemos estado a favor, y así lo decimos de manera permanente y continua, de permitir que las personas, cuando son inexpulsables, puedan continuar su tránsito migratorio, su proceso migratorio, en un espacio distinto a Canarias. Es un espacio que entiende de un contexto más peninsular, en el que pueden tener redes de apoyo, en el que pueden ser también atendidos por otras organizaciones sociales expertas o especializadas en materia migratoria, y continuar su tránsito migratorio allí donde pueda tener algún tipo de oportunidad. Lo que está claro es que no solo dimensionando cuantitativamente el número de casos de acogida, vamos a afrontar con ciertas garantías la realidad migratoria actual.
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto. El delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana, advertía, tras ser preguntado, precisamente por la posibilidad de trasladar a algunos de los inmigrantes que llevan pues meses en Canarias a recursos del resto de España para intentar aliviar la situación, aseguraba que de eso no se habla porque puede generar un efecto llamada y que en el tránsito a la península de los inmigrantes africanos, más allá de los casos puntuales de personas vulnerables, en lugar de llegar a 3.000, aseguraba que van a llegar 30.000. Esto no son valoraciones muy positivas, ¿no?
No son valoraciones positivas. Yo entiendo cuáles pueden ser. Yo entiendo la reserva, la precaución, la prudencia por parte de la Administración del Estado y también de la delegación del Gobierno con respecto a cómo, de una manera racional, de una manera natural, de una manera bien medida, podemos entender ese tránsito migratorio a tierras peninsulares. Yo, con respecto al efecto de llamada, tenemos nuestra propia opinión, es decir, las personas no han dejado de venir. Si analizamos empíricamente los datos, desde septiembre del año 2019, la intensidad migratoria llegada por costas a Canarias ha aumentado de manera significativa. Durante el estado de alarma no ha habido ningún tipo de situación de que desincentivara la realidad migratoria, sobre todo porque estamos hablando de desplazamientos forzados de personas sin horizonte vital en sus países de origen, en situaciones de empobrecimiento severo y también en contextos de persecución y de vulneración de sus propios derechos que se encausaría por la vía del asilo. Estamos hablando de ese tipo de contexto. Y en ese tipo de contexto entiendo que los efectos llamadas, a nuestro entender, no tienen cabida. Lo que tienen cabida es un efecto huida, un efecto por el cual las personas se desplazan forzadamente e intentan llegar a un espacio sereno, un espacio seguro como puede ser Europa. Esa es la realidad que nosotros constatamos pues en nuestro día a día. Mm. Entiendo las precauciones que hay que tener con respecto a traslados y demás, que tendrá que ser afrontado de una manera muy racional, una manera muy medida, pero también yo recordaría que hasta mitad de febrero pasado, ese tránsito a la península de las personas que eran inexpulsables se venía realizando de manera normalizada y continuada, de una manera muy natural. A partir de mitad de febrero, no en el periodo en el estado de alarma que comenzó a mitad de marzo, sino un mes antes, tras la cumbre Canarias-Estado, o en el momento de la cumbre Canarias-Estado, es cuando se toma esa decisión de no permitir los trabajos a la península, salvo en determinado tipo de situaciones. Por tanto, bien visto que las intensidades migratorias no descienden, entiendo que los efectos llamadas, el efecto llamada no tiene cabida en una realidad migratoria, al menos desde nuestro punto de vista, como la que experimentamos en este momento.
¿Considera que quizás este tipo de interpretaciones o valoraciones pues pueden crear en la sociedad algo de racismo?
Bueno, está claro que en un contexto de fragilidad social global como el que vivimos en el mundo y por supuesto del que no se sustrae la realidad del Estado español y la realidad canaria, entendemos que cuando un fenómeno mediáticamente tan manifiesto como es el de la llegada por costa de personas en situación administrativa irregular, pues puede generar percepciones equivocadas a nuestro entender, percepciones que rayan en el racismo, en la xenofobia o que directamente entroncan con ello. Es decir, también, por tanto, hay otro elemento que deberíamos cuidar, y es decir, y tiene que ver con las narrativas que utilizamos. Cuando utilizamos narrativas sensacionalistas, narrativas mediáticamente potentes, normalmente las percepciones de la ciudadanía son percepciones desde la visión de la inseguridad, desde la visión de la competitividad social, ¿no? De muchas veces de pobres contra pobres, frente a pobres, de tal manera que en un contexto de ese tipo, las personas, visto el contexto, lo que gira alrededor de cada uno de nosotros, ¿no? Y la vulnerabilidad de los proyectos de vida, en un contexto como hoy, como ese, tenemos que tener muy claro que las personas normalmente hacen una elección muy clara, y es que optan por la seguridad que por el ejercicio de libertades. Personalmente opino que ejercer nuestras libertades, nuestros derechos, es el camino, digamos que para poder satisfacerlo, independientemente de que el contexto sea un contexto complicado desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida.
Hoy, a partir de las 12, Ángel Víctor Torres va a participar en una reunión telemática sobre migraciones con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y también el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. ¿Qué se debe hablar precisamente en esta reunión o cómo se puede adecuar para intentar paliar o incluso suavizar este repunte que algunas personas apuntan sobre la inmigración en Canarias?
Bueno, nosotros también pues tenemos ciertas esperanzas en este encuentro que tiene el gobierno del Estado con el gobierno de Canarias, si no me equivoco, pues, participa directamente el ministro de José Luis Escrivá, directamente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones. Nuestra idea pues es redundar en el mensaje que hemos comentado antes, es decir, hay que buscar una manera de gestionar la acogida de las personas, más aún en situaciones sanitariamente especiales, que son acogidas en cuarentena de una manera estable, en unos contextos que se puedan poner en marcha de manera muy ágil, muy muy rápida, y para eso necesitas una estructura relativamente permanente. Eso por un lado, y por otro también el hecho de que en la realidad migratoria y la óptica migratoria sea mucho más amplia, una mirada mucho más amplia a la mera acogida, a la mera dimensión cuantitativa, porque está claro que el sistema de esa manera colapsa estructuralmente de manera reiterada y continuada. Es decir, otro tipo de medidas, como puede ser el tránsito de los procesos migratorios, como puede ser también algo que hemos venido reclamando desde hace bastante tiempo, que son una serie de vías legales y seguras para que la gente pueda acceder a ejercer su derecho de asilo, se siente perseguida por un lado, y por otro, para que las migraciones estén ordenadas y reguladas de una manera distinta, y la gente no se tenga que jugar la vida en su desplazamiento forzoso, por ejemplo, a través del mar.
Y ya para finalizar, Juan Carlos Lorenzo, me gustaría también saber qué valoración hacen a que Cruz Roja ha desmontado el campamento de acogida que iban a habilitar en Arinaga, después de también pues muchas voces en contra de la instalación de este campamento, pero no porque se instalara allí, sino porque la ubicación no era la adecuada para albergar a personas ahí. ¿Cómo lo valoran?
Bueno, nosotros no manejamos toda la información del por qué no se instala el campamento en el polígono industrial de Arinaga, porque es una zona industrial. En Arinaga es verdad que esa zona puede ser relativamente inhóspita por las condiciones del terreno y las condiciones ambientales, si no me equivoco, una zona muy ventosa. Así lo he escuchado que varias administraciones han manifestado en ese sentido, incluido a la administración local. Es verdad que el hecho de instalar un campamento en el que hay un número significativo de personas para ser acogidas, en el que puedan ser acogidas, pues quizás está levantando determinado tipo de voces en contra. Yo creo que en este tipo de cuestiones la pedagogía, la explicación y la coordinación y la transparencia con las administraciones locales, con la propia ciudadanía, es vital. Es vital porque pueden ser elementos aliados, elementos facilitadores o no. En este caso, pues entendemos que no se ha podido, no sé si se trata de una cuestión de autorizaciones, de permisos, además de que el lugar no reúne las condiciones más adecuadas para ser instalado, y creo que se va a Murcia, también es verdad que la realidad de Murcia, de Baleares y demás, está siendo en las últimas semanas muy similar a la realidad canaria. En ese contexto, o en ese caso, lo que está claro es que necesitamos instalaciones que sean estables, que sean dignas y que respondan pues a la necesidad de la acogida, tal cual las prescripciones sanitarias incluso señalan en el día de hoy. Uh-huh. Entendemos que si no puede ser pues tendrá que ser otro tipo de espacio, otro tipo de recursos.
Igual que la solución no pasa por los centros de internamiento de extranjeros, ¿verdad?
Entendemos que no. Uh-huh. Los centros de internamiento de extranjeros, nuestra posición siempre con respecto a lo mismo, es que siempre hemos, o en nuestro posicionamiento hemos indicado que no creemos, o al menos nuestra visión, que no deberían existir, deberían de ser desmantelados progresivamente, porque al final no son la solución una realidad migratoria que tiene que ser abordada desde un tipo de óptica. Yo creo que incluso hasta el periodo de estado de alarma nos ha enseñado una cosa, y es que posiblemente no los hayamos echado de menos. Lo que sucede es que no existen instalaciones adecuadas para poder desarrollar una acogida o una acogida de personas en situación irregular de otra manera, desde una visión más de política social, por tanto desde una visión de política de interior, porque no olvidemos que en los centros extranjeros las personas tienen prohibido el ejercicio de la libertad ambulatoria por el mero hecho de una infracción administrativa que es la entrada regular en España. Tenemos que desproporcionado ese tipo de medidas y por tanto creemos que otra manera de poder gestionar la acogida e incluso la devolución de las personas a su país de origen es posible.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador de Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día.
Igualmente, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Claro. Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que haría este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados.
Encuentras
para que
el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad, y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibarz en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Now I'm strong enough for both of us. Both of us. I am a giant. Standing up on my shoulders. Tell me what you see.
Con esta canción de Calvin Harris, Giant, gigante, que nos ha puesto nuestro compañero Marcelo Cordobés, que se encuentra, como ya saben, a los mandos de este programa, ahí en la parte técnica, pues llegamos ya casi hasta las 12 de la mañana, donde escucharemos el boletín informativo, el boletín a nivel nacional, y después vendremos con nuestras informaciones a nivel regional y local, y después seguiremos en la mañana de COPE Gran Canaria. Les dejo ahora con Calvin Harris y la canción Giant, gigante.
weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Más allá del avance del COVID-19, hoy el mundo mira al Líbano, concretamente a su capital, a Beirut, donde este martes una terrible explosión en un almacén del puerto, el principal del país, deja a esta hora 100 muertos y 4.000 heridos, aunque todo apunta a que esas cifras van a seguir aumentando. La explosión se ha producido en un edificio en las que había guardadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Los medios libaneses aseguran que este fertilizante llevaba 6 años almacenado allí sin ningún tipo de seguridad ni vigilancia y que los trabajos de un obrero desencadenaron la tragedia. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Beatriz Navarro, es presidenta de Acción contra el Hambre en Beirut. Desde allí nos ha hecho esta fotografía de la situación.
Está todo destrozado. Lo que pasa es que fue en el puerto y la onda expansiva ha llegado, pues no sé si se hablan de 16 kilómetros. Entonces todas las ventanas, todos los cristales han desaparecido. Entonces está, pues esto parece un terremoto. Están todas las calles cubiertas de escombros y de cristales. Por eso ha habido muchos heridos. Ha habido muchísimos heridos, no solo en el foco, en el centro de la explosión, sino por todo Beirut.
Hoy miércoles terminaba el plazo fijado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para dar por controlados los brotes en esta comunidad. Tras el fin del estado de alarma, Cataluña y Aragón se han convertido en los principales focos de España de COVID. Pues bien, los datos que hoy hemos conocido de la primera no son nada halagüeños, porque Cataluña ha informado de 955 casos nuevos, además de 10 fallecidos en las últimas 24 horas. La parte positiva es que las hospitalizaciones han bajado hasta situarse en las 607 personas, pero a la vez el número de personas ingresadas en las distintas unidades de cuidados intensivos han subido hasta las 111. El aumento de casos en distintas zonas de Cataluña ha llevado a que desde hoy y hasta el sábado hayan empezado a realizarse hasta 9.000 pruebas masivas en distintos barrios de Sabadell, Terrassa y Ripollet. Enseguida en este mediodía COPE vamos a estar en ellos. Mientras en Aragón la situación ha mejorado algo porque en las últimas 24 horas se han notificado 388 nuevos casos, menos que otros días y la mayoría en la provincia de Zaragoza. En Herrera en COPE hemos querido además pulsar la opinión de algunos vecinos de las comarcas de la Litera y del Bajo Cinca que han regresado a la nueva normalidad tras haber retrocedido hace mes y medio a la fase 2. Luis desde Barbastro y Jesús desde Monzón.
Las dos primeras semanas del confinamiento fueron, bueno, de la fase 2, perdón, fueron bastante duras. La caja, digamos, lo que es la venta bajó bastante. Ayer había mucha ilusión a nivel de comercios, a nivel de personas y todo el mundo. O sea, yo creo que fue más el cambio de ayer, de cuando dio la noticia el presidente que hoy.
Queda mucho camino. O sea, aquí el tema de cambio de fases creo que no se nota. Igual en una gran ciudad sí, pero por aquí está todo el mundo, pues eso, muy preocupado y haciendo muy pocas cosas con mucha gente.
Hablando de transmisión del virus en España, hoy en Mediodía COPE vamos a entrar al detalle en ese documento al que han tenido acceso nuestros compañeros de COPE Valencia y en el que se revela que ya el 27 de febrero la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, contaba con un documento en el que se hablaba ya de emergencia sanitaria, documento que ocultó deliberadamente, permitiendo que hasta el 10 de marzo no se cancelaran las fallas y se siguieran celebrando los festejos asociados a ellas. Un informe que tenían en su poder, mientras a la vez, en público, los dirigentes valencianos aseguraban que no era necesario establecer ninguna medida. Y nos vamos a ir a Galicia porque continúa la polémica tras conocerse que Adif ha tirado al río Sil, una zona de gran valor ecológico, 2 vagones del tren que la semana pasada descarriló en Carballeda de Valdeorras. El gestor de la infraestructura ferroviaria asegura que la complejidad del traslado obligó a optar por esta alternativa. Amelia González.
La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ánxeles Vázquez, acaba de enviar sendas cartas a los ministros de Transportes y transición ecológica, demandando explicaciones sobre lo ocurrido, y ha abierto una investigación sobre la caída de los dos vagones al río. También la Consellería de Infraestructuras ha pedido explicaciones a Adif sobre estos hechos. Unos hechos que la Asociación Ecologista ADEGA considera presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que ha instado al Ministerio Fiscal a que abra la oportuna investigación contra el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
Carlos Ranga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pensaba que no, pero sí, sigue el lío en el caso ese deportivo Fuenlabrada y ahora con declaraciones ante la policía.
Está investigando unas declaraciones del jugador del Depor, Alex Bergantiños, hablando del famoso partido contra el Fuenlabrada. Hoy ha pasado por los juzgados para declarar ante la policía. Coruña, Pepe Torrente.
Sigue declarando ante la policía. Bergantiños acababa de ofrecer una entrevista para Marca cuando fue requerido para prestar declaración. El capitán del Depor ya dejó claro anoche en el partidazo que tiene la conciencia tranquila, que era una conversación privada y una forma de hablar y que no tendría ningún problema en prestar declaración ante quien se lo pidiese. Un consejero del club a la entrada en comisaría indicó que el capitán tiene todo el apoyo de la entidad coruñesa.
Recuerdo que finalmente el Deportivo Fuenlabrada se aplazó y se juega el viernes a las 8. Mientras hoy vuelve tiempo de juego con la Europa League a las 9, partido de octavos de final en Alemania, Getafe Inter de Milán. Mañana será el Sevilla-Roma. La Champions regresa el viernes con el Manchester City y Real Madrid. Los jugadores blancos siguen dando negativos en los test y Zidane está pendiente de Hazard, que no está al 100%. En el Barça, que recibe el sábado al Nápoles, Araujo y Dembélé han realizado parte de la sesión con el grupo. Y una noticia de banquillos, se ha hecho oficial que Pablo Machín es el nuevo entrenador del Alavés.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la sorprendente historia de Amparo Espinosa, una mexicana a la que un curso en la Universidad Católica de Ávila pues le ha cambiado la vida por completo.
Sí, Amparo tiene 78 años y nació en Puebla, en México. Es una persona conocida por su filantropía y su lucha por los derechos de la mujer y es presidenta de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna en su país, desde la que ha fomentado la eutanasia y el suicidio médico asistido. Pero cursar el máster en bioética y formación de la Universidad Católica de Ávila le ha dado un giro de 180 grados a su forma de pensar. Si quieres saber cómo ha sido ese proceso de cambio, te lo cuento a la 1:35 en El Espejo.
Pues en media hora nos vemos, Nacho. Continuamos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Seis, siete minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Y no a Martín.
División de opiniones por el acuerdo entre la Federación de Municipios y Hacienda para permitir el uso del superávit. Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno Canario, asegura que el acuerdo no es suficiente e insiste en que no se corresponde con el trabajo realizado por las administraciones locales. Apunta que van a recurrir al superávit, a las transferencias de fondos europeos y, si fuera necesario, solicitarán emitir deuda pública.
Identificamos este acuerdo como claramente insuficiente, un acuerdo que no es justo con el trabajo que han hecho los ayuntamientos españoles, en este caso los canarios, y por lo tanto la posición de Nueva Canaria es crítica en relación a este tema y estamos en el lado de los que consideran que este acuerdo debió ser otro, aunque también es cierto que es mejor que nada, pero los términos no pueden ser lo que ellos digan y lo que tú quieres, puede haber un punto medio.
Por su parte, Ángel Víctor Torres entiende las quejas de las corporaciones locales ante este acuerdo, aunque valora que se haya permitido la utilización de estos fondos por primera vez en la historia financiera de nuestro país.
Y como presidente de Canarias tengo que trasladar primero que entiendo, lógicamente, el que ante la situación económica que estamos sufriendo todas las administraciones públicas, los alcaldes y alcaldesas pues reclamen el mayor porcentaje posible de los ahorros del superávit remanente que tienen en las cuentas bancarias, ¿no? Del mismo modo que valoro el que haya un gobierno, en este caso el gobierno de España, que haya permitido que se pueda usar esos fondos para libre disposición de la lucha contra la pandemia y su quiebra social. Hasta ahora esto iba destinado, desde el año 2012, o a deuda o a inversiones financieramente sostenibles con un corsé tremendamente ajustado para poder desarrollar políticas diversas.
Además, ayer el Consejo de Ministros autorizaba a los cabildos insulares utilizar el superávit del pasado año para paliar los efectos de la crisis propiciada por el COVID-19.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí de inmediato. Escuchamos unos anuncios publicitarios y volvemos con más temas en la mañana de COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77, en
medio. Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Ya saben, todos los veranos la escuchamos, desde que hago la mañana de COPE Gran Canaria, porque tenemos nuestra sección, Chapuzón Seguro, con esta maravillosa canción de Paco de Lucía, Entre Dos Aguas, como no puede ser de otra manera. Y saludamos hasta ahora a Chano Quintana, él es el director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla. Encantado de estar contigo, con toda la audiencia de la cadena COPE.
Igualmente. Yo creo que es un espacio que se debe mantener, sobre todo para asegurar y pedir a los oyentes que nos estén escuchando, y sobre todo darles información, proporcionarles información de cómo debemos comportarnos en las playas y piscinas, no solo durante este verano, porque afortunadamente vivimos en una isla, sino ante todo el año, ¿no? Pero sobre todo insistir en verano, que es cuando más se utiliza. Chano, malas noticias, ¿no? Lamentablemente, estos últimos días.
Sí, ayer tarde mismo, sobre las 4:30 de la tarde, un varón, un bañista de 59 años, perdía la vida en la playa de Arinaga, en el sureste de la isla de Gran Canaria. Los socorristas, a pesar de que fueron de forma inmediata, tras ser avisado por otros bañistas, ya estaban parada cardiorrespiratoria y evidentemente no se pudo hacer nada. Y bueno, tenemos que lamentar una pérdida de vida más en nuestras costas en lo que va de año. Y desgraciadamente es así. Por eso volvemos a pedir precaución, prevención. Y un dato importante, hay mucha gente, nos vamos a dar un baño, estás con la pareja, con los amigos, bueno, me voy a dar un baño. Siempre es importante avisar, mira, me voy a dar un baño, no te importa, y me echas un vistazo, mírame, obsérvame mientras estoy en el baño, porque si te da un infarto en el agua, siempre lo insistimos, la muerte se produce en un minuto. Y un infarto en el agua, pierdes el conocimiento, te vas al fondo sin hacer ningún chapuzón, sin hacer ruido, en absoluto silencio, con lo cual pasa inadvertido para cualquier otra persona.
¿Chano?
Por eso es importante.
Disculpa, ¿por qué es importante? ¿Por qué? ¿Cómo debemos insistir? Porque que quizás los que nos están, los oyentes que nos están escuchando, pues este dato no lo sabían, ¿no? No tienen en cuenta el avisar a alguien. Siempre que te vas a dar un baño.
Sí, nosotros recomendamos, siempre recomiendo el hecho de que cuando nos vayamos a bañar, aunque seamos magníficos nadadores o queremos estar un rato en el agua, no está de más llevar un elemento de flotación, atada a un cabo, una boya, incluso un flotador de estos que yo le llamo no salvavidas, sino juguete. Pero efectivamente, si vamos solos a la playa, sobre todo hablamos de gente más vulnerable, gente mayor, pues igual que decimos con toda naturalidad, mire, no le importa y me cuida el bolso y me mira que nadie me lo robe, ¿verdad?
Sí.
A los que están al lado, sería también decirle, mire, me voy a dar un baño, no le importa mirarme de vez en cuando para comprobar de que no me ocurre nada, aquellas personas que vayan solas. Y si vas con compañía, con marido, con mujer, con familia, con hermanos, también insistirle, mira, me voy a dar un chapuzón, écheme un vistazo, simplemente con eso, ¿no? Porque te vas al agua, nadie te está observando, y evidentemente quien se ahoga no grita, como siempre le llamo yo, la muerte silenciosa, y no vas a hacer ningún tipo de aspaviento prácticamente. Si te viene, sobreviene una un infarto, te sobreviene pues una lipotimia, una pérdida de conciencia, nadie se va a enterar. Por eso siempre yo recomiendo el hecho de que si vamos solo, al de al lado, a la familia de al lado, no le importa, y yo luego, si usted se va a dar al agua, también voy a hacer lo mismo, ¿no? Y se trata de ayudarnos y de colaborar unos con otros.
Pues fíjate, Chano, que es interesante que nos comentes esto en antena, porque yo creo que pues las personas no están acostumbradas precisamente a avisar a nadie, ¿no? Cuando te metes en el mar, sobre todo, y eso que también estamos viendo muchísimas imprudencias en el mar con oleaje, y aún así no se nos ocurre.
Efectivamente, igual que no nos da corte, por hablar de términos coloquiales, me vigilan mis pertenencias, que me voy a dar un baño, pues oiga, si somos capaces para lo material, evidentemente, pues para preservar nuestra vida, y que si nos ocurre algo, alguien que nos esté observando pueda actuar de forma inmediata. Hay que tener en cuenta que cuando se produce un ahogamiento, una pérdida de conocimiento en el agua, los primeros dos minutos son claves para que esa persona que haya tragado agua, que está inconsciente, pueda ser reanimada y pueda sobrevivir. A partir del minuto dos, las probabilidades van descendiendo de una forma exponencial. No es lo mismo, efectivamente, al cuarto, al quinto minuto, poder cogerte, sacarte de debajo del agua, llevas ese tiempo sin respirar, tanto ahogamiento en seco, es decir, se te cierra la glotis, no te entra agua, pero estás asfixiándote, o el ahogamiento húmedo, el ahogamiento donde te entra agua en los pulmones, cada vez va a ser más complicado el poder reanimarte y poderte volver a la vida en caso de sufrir ese tipo de incidente.
La verdad que bueno, es duro, ¿no? Cuando te escuchamos de hablar así, de esa manera tan natural sobre los ahogamientos, pero es que la realidad está ahí fuera, ¿no?
Sí, y es muy duro por nuestra actividad, pues tenemos contacto con muchos familiares de personas que han perdido la vida por ahogamiento, ¿no? Pues Ana Suárez, la esposa, joven esposa del héroe de Tebeto, que el año pasado pues perdió la vida en la playa de Tebeto, en Fuerteventura, cuando fue a salvar a una chica que ni siquiera conocía, y la chica pues salvó la vida, y él murió ahogado, y es una familia rota con un hijo de 11 años. Entonces vivir de una forma en primera persona, ver todo ese duelo, ese drama, pues lógicamente hay que visibilizarlo también, sin llegar al morbo, pero igual que se habla cuando ocurre un accidente de tráfico con un deportista conocido, Pepito García, por poner un ejemplo, querido no sé cuánto, un gran futbolista, un gran deportista, un hombre, hay que visibilizarlo y ponerle nombres y apellidos y una estela vital a las personas que también mueren ahogadas, porque normalmente el tratamiento informativo del ahogamiento, ahí hay una excepción, que son los medios de Canarias, que somos un ejemplo a seguir en el resto de España y en el resto de Europa. Afortunadamente estamos cada vez dándole mayor visibilidad a esa persona que pierde la vida por ahogamiento.
Eso es muy importante, ¿no? Dar visibilidad, informar sobre todo y concienciar a la población. Parece que las cifras que manejamos ahora mismo pues son parecidas a pesar de haber estado confinados.
Sí, a día de hoy pues es un 21% menos de personas que habían perdido la vida por ahogamiento en el año 2019, de enero a julio. Fueron 28 personas hasta el 31 de julio ahora, eran 22, hay que sumarle este nuevo fallecimiento ayer en la playa de Arinaga, pero estamos hablando, Carlas, de alrededor de unas 120 personas que han sufrido algún tipo de accidente, 117, 118 personas que han sufrido algún tipo de accidente en las costas canarias en lo que llevamos de año, ¿no? Y hacer un aviso también, el incremento del número de mujeres fallecidas. Normalmente suele estar entre el 10-12% con respecto a prácticamente el 90% de varones, los que mueren ahogados en entornos acuáticos, y a día de hoy el índice de mujeres está ya en un 18%.
Qué barbaridad, la verdad que no nos damos cuenta, ¿no?, del problema que puede existir cuando nos vamos a dar un simple baño, pero nos tenemos que fijar también en las corrientes, el oleaje, todo al final influye, ¿no?
Sí, sí, todo influye. El ser humano somos una especie terrestre, estamos introduciéndonos en un elemento extraño y evidentemente tenemos que adoptar todas aquellas medidas para que ese baño sea placentero. Es decir, aquí lo que no estamos nunca dando el mensaje, vaya usted pues estresado, tenso, nervioso y desconfiado a darse un baño. No, 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 todo lo contrario. Simplemente adoptando las medidas preventivas, ese momento, ese instante, esa mañana o esa tarde en una playa, en una piscina, se va a convertir en un momento pues bonito, placentero y con ganas de repetir. Y en eso está, ¿no? Veíamos, publicamos ayer por la tarde, nos llegaban imágenes espeluznantes que tú creo que las has podido ver,
sí,
Carla.
Sí, lo he visto, la verdad que llama mucho la atención.
Del puertito de Güímar, que nos la manda un seguidor de nuestra campaña, además compañero de profesión nuestro, uh-huh. Colega periodista. Y bueno, las imágenes son espeluznantes, la pueden visionar en nuestra página de Facebook, Canarias 1500 kilómetros de costa, y se ve como dos chicos se lanzan al agua con un oleaje tremendo y todo el público alrededor viendo para ver si moría o no morían. Otro se intenta con una tabla de buggy lanzar al agua para echársela, una ola lo arrastra, en fin. Y nos comentan los vecinos del lugar, del puertito de Güímar, que esas escenas se dan todos los días donde esta gente joven comete imprudencias, yo diría suicidas, pues prácticamente todos los días y más ahora en verano. De hecho, en los últimos cuatro días, antes de ayer, eran rescatadas tres personas en distintos puntos de Canarias, dos de ellas, dos menores también, en la zona del Charcón, en la laguna, cerca de Bajamar. El día anterior también, en el mismo punto, muy cerca de ese punto, otro menor también, que afortunadamente fueron rescatados por los servicios del GES y por la Cruz Roja y por los propios bomberos del consorcio de Tenerife, pero vemos que los menores, la gente joven, está cometiendo demasiada imprudencia cada día y, como decía mi abuela y mi madre o nuestra madre, todos los días se producen milagros y, como no, también en el agua.
Y es que además muchas veces somos inconscientes realmente del problema y de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y sobre todo en la población más joven o incluso en turistas que no se dan cuenta o que están acostumbrados a nadar, por ejemplo, en lagos, que son mucho más pausados, que no quiere decir que no pase nada en los lagos, sino que no tienen el oleaje que estamos acostumbrados aquí en mar, es algo que tenemos que insistir mucho.
Efectivamente, vamos a ver, estamos en medio del océano Atlántico y aquí evidentemente no es una zona, dependiendo cuál, ¿no?, pero es un océano, no es un lago, no es un río, que también tiene sus riesgos. Aquí sube y baja la marea, aquí la orografía del fondo va cambiando precisamente en base a esas mismas mareas. La intervención del ser humano creando espigones, generando pues obras que alteran también el sentido de las corrientes y altera la propia personalidad de esa zona de costa. Tenemos el ejemplo clarísimo en las playas de Mogán o las playas de Amadores, playas que son artificiales donde no hay oleaje y, sin embargo, Carla, este año otra vez en nuestro mapa de accidentes, los puntos negros de Canarias que elaboramos cada año, playa por playa, municipio por municipio, son estas dos playas las que ostentan el récord de número de muertes por ahogamiento en toda Canarias. Llama muchísimo la atención. Y ojo, esas playas artificiales nos genera una falsa sensación de seguridad, bajamos la guardia absoluta y totalmente, y ahí es donde se produce el susto, ¿no? Con lo cual, pues tener también muchísima precaución en esas playas artificiales, porque, curiosa o llamativamente, son dos de estas playas, la de Amadores y la de Mogán, que no hay oleaje, pero ostentan el récord de fallecimientos por ahogamiento.
Chano, en el 610-1005 hay algunos oyentes que nos están escribiendo y nos preguntan que si esto también es un problema de que falta más vigilancia en las playas canarias.
Sí. Y además el COVID ha venido a traer una nueva forma, una necesidad de reforzar la seguridad. La recomendación que siempre damos, si vamos a la playa, vayamos a una playa donde hay servicios de socorrismo. Mm. Vayamos a una playa y en el momento en que están activos esos servicios de socorrismo, y evidentemente que hay una carencia, no solamente en Canarias, sino en toda España, y ahora con la llegada del COVID, no solamente hay que fijarse en la seguridad física, es decir, evitar un accidente o un ahogamiento, sino ahora es en la propia seguridad sanitaria. Y en muchos puntos están haciendo pues que los propios guardavidas hagan no solamente funciones, labores de prevención, de vigilancia, en este sentido, de seguridad física, sino también, pues en algunos municipios españoles están haciendo la labor de acomodadores, para distribuir los espacios, las zonas botadas en las playas, y eso evidentemente no puede ser porque va en detrimento de esa calidad del servicio de vigilancia. Y mira, nosotros hemos hecho un cálculo que en Canarias, para poder complementar o completar y respetar el propio decreto de seguridad de costas en Canarias, harían falta alrededor de 1.500, 2.000 socorristas más de los que hay ahora mismo.
Chano Quintana, interesantísimo lo que nos cuenta. Le emplazo, si le parece bien, al próximo miércoles, en el que trataremos pues otros temas de actualidad también y de cómo debemos comportarnos, tanto en las playas como en las piscinas, porque también en las piscinas se baja la guardia muchas veces y nos despistamos más de la cuenta, ¿verdad, Chano?
Sí, además hay que tener en cuenta que el agua dulce tiene menos flotabilidad que el agua salada, con lo cual el ejercicio físico que hay que hacer para mantenernos a flote es mayor, y ahí podemos hablar de las distintas características que puedan tener unas piscinas o cualquier otro entorno, un embalse, presas que son agua dulce, y podemos, si quieres, comentar los riesgos y las medidas preventivas para que el baño sea seguro y placentero.
Chano Quintana, director de la campaña 1500 kilómetros de costa, muchas gracias, como siempre, por estar dispuesto y sobre todo por hablar de la prevención en nuestras playas, en nuestros medios acuáticos, en piscinas también, sobre todo, y en agua dulce, y sobre todo pues que esté dispuesto siempre a insistir, ¿no?, en cómo debemos comportarnos, y que en toda prevención es poca.
Es poca. El agradecido soy yo. Gracias, Carla. Gracias a la cadena COPE, porque como siempre digo, ustedes son salvavidas o guardavidas de honor, porque la mejor forma de no sufrir un accidente es la información, el conocimiento, y esta es una vía maravillosa y magnífica, y yo creo que muy efectiva. Y si estas charlas nuestras sirven para evitar una muerte o salvar una vida, pues bienvenido sea.
Bienvenido sea también. Hasta el próximo miércoles. Que tenga buen día.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En AFELSA creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En AFELSA reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, AFELSA. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61. La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Seguimos con más contenido. Saludamos hasta ahora a Ruimán Pulido. Él es padre de Ruimán Dael Pulido, que tiene 16 meses y es prematuro de alto riesgo. Denuncian que esperan hasta 5 horas para que su hijo sea trasladado a una ambulancia, que además tan solo puede ir acompañado precisamente por él o por su mujer. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos Muy buenos días, Carla.
Su caso es bastante preocupante. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es lo que están ustedes pidiendo?
Hombre, es preocupante y muy preocupante. ¿En qué sentido? Que estamos hablando de un niño que tiene unos diagnósticos de una displasia broncopulmonar grave, una adherencia persistente del lóbulo superior derecho, paciente portador de oxigenoterapia domiciliaria, broncomalacia del lóbulo superior derecho, infestación arterial, granuloma glótico, hemorragia intervertebular, rinotopatía de la prematuridad y hernia inguinal derecha. Hombre, es preocupante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos una ambulancia para que este niño sea trasladado tanto a sus visitas al materno infantil, a pediatría, neumología, cardiología, nefrología, y aparte, martes y jueves, este niño tiene que ser trasladado a el Hospital Militar de Rehabilitación. ¿Qué es lo que me está sucediendo? El día 28 de julio, el niño ya llevaba 3 o 4 días haciéndome bajadas cardiorrespiratorias. Cuando este niño tiene unas máquinas de apnea en casa para dormir, porque el niño, sinceramente, tiene todos estos problemas. El niño tiene pautado la máquina 175 la alta y 70 la baja, y el niño estaba sobre 60, 66, 68. Me vengo a trabajar el día 28, me llama mi mujer de que el niño no se encuentra bien. Salgo de mi trabajo.
Ruimán, para que los oyentes se hagan una idea o tengan claro qué es lo que pasa, su hijo tiene que depender constantemente de ustedes, ¿no? Y tiene bajadas y subidas, por así decirlo, y al final, tienen que estar, alerta, ¿no? Todo el día,
sí, por si le pasa algo. 24 horas. Uh-huh. 24 horas. Mi mujer está en casa, tuvo que dejar su trabajo por cuenta de la situación, y yo trabajando. Nosotros tenemos días buenos y días malos. Sinceramente, como toda persona, eso está clarísimo. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que cada vez que me pasa algo con este niño, o cada vez que voy a consulta con este niño o cualquier cosa, tengo que estar esperando yo por una ambulancia 3, 4 y hasta 5 horas, que ya me ha pasado.
Porque no puede compartir ambulancia, ¿no, Ruimán?
Claro, no podemos compartir ambulancia porque este niño lo que tiene es un problema respiratorio. Es un problema respiratorio lo que tenemos con este niño.
¿Y ustedes qué están pidiendo exactamente?
Yo lo que estoy pidiendo, sinceramente, es que él tenga un transporte digno. Que para eso la sanidad está pagándole a una empresa para que le haga su servicio. Yo no estoy pidiendo de que mi hijo tenga una ambulancia a la puerta de mi casa esperando, no, porque hay más pacientes. Yo puedo esperar una hora y media, pero 3 horas, 4 horas o 5 horas para que este niño sea trasladado tanto del hospital militar a mi casa o del materno a mi casa, no puedo esperar. Este niño necesita unos tratamientos. Este niño no puede estar en la calle, no puede estar en los pasillos, no puede estar en ningún lado. Siempre estamos viviendo con él.
Y entonces ustedes pues se sienten un poco desamparados, ¿no? ¿Han tocado alguna puerta?
Hombre, ayer mismo fui a los servicios sociales del Centro de Salud del Doctorado, porque este caso lo hablemos con el pediatra de él, y el pediatra nos derivó a hablar con los asuntos sociales del Centro de Salud del Doctorado. Le comento el caso a la chica que me atiende en el Centro de Salud del Doctorado, y me dice que esto hay que menearse por otro lado, en el sentido de que ella no lleva mucho estos casos, no está de su mano. Yo, sinceramente, tengo que hacer esto así, de esta manera, y no voy a parar. Que lo tengan claro quien sea, que yo no voy a parar. Yo ahora mismo salgo el 15 o el 20 de agosto de vacaciones de mi empresa, y estoy dispuesto a ponerme en huelga de hambre donde sea. No voy a parar hasta que él no tenga su transporte, porque toda persona de este diagnóstico tiene derecho a un transporte, porque si una persona que va a diálisis o de otras enfermedades tiene derecho a transporte, él también tiene que tener un derecho a transporte. Incluso me llama el día 28 la mesa de transporte, cuando ya yo llevaba casi tres horas esperando en urgencia, cuando ellos saben claramente que estamos hablando de un niño de alto riesgo y que no puede viajar con pacientes en otras ambulancias, y me dice que como hace dos meses el niño no tiene la oxigenoterapia pautado, que no tiene derecho a ambulancia. Vamos a ver, ¿quién le dio la información a esa chica de que mi hijo no tiene el oxigenoterapia puesto? Cuando mi hijo no lo tiene puesto de día, y a veces sí lo tiene puesto de día, porque ya le estamos haciendo descanso. Es que no me lo explico. ¿Quién le dio la información a ella? ¿Y quién es ella para coger y decirme que el niño no tiene derecho a ambulancia? Es que no me lo explico.
Ruimán, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué es lo que tu mujer y usted también, su mujer y usted, pues, esperan para un futuro?
Hombre, sinceramente, yo esto lo quisiera solucionar, que esta empresa de transporte se ponga en contacto conmigo, porque aunque voy a estar esperando la segunda llamada que una de sus compañeras me iba a hacer, y que me dé una solución de esto, y el por qué. Yo quiero saber el por qué. Ellos, la autorización que tiene para que él no tenga derecho de transporte, porque hasta el día de hoy, hasta el día 28, yo nunca tuve ningún problema. Sí, tuve problemas de espera, de 4, 5 y hasta 6 horas. Yo he llegado al materno a las 9 de la mañana en una ambulancia de transporte y he llegado a las 6 de la tarde a mi casa, cuando este niño tuve que yo derivarlo, hasta con una botella de oxígeno que me dura 4 horas, a urgencia, para activarlo en urgencia a las máquinas de oxígeno que ellos tienen, por cuenta de que la botella tenía que guardarla yo una hora para trasladar a mi hijo hacia mi casa. ¿Que cómo es posible que esté sucediendo esto con una criatura que tanto a los médicos que le ha costado una pasada sacar a este niño adelante, y a nosotros, que esto es una lucha día a día?
Porque ustedes no se están quejando del trato que reciben en el hospital, ni mucho menos.
No, para nada. Nosotros ahora mismo no tenemos dinero en el mundo para agradecerle a la sanidad, ni a los médicos, enfermeras, UCI, neonatos, neumología, cardiología, todo lo que han hecho por este niño. Que este niño tenía 48 horas de vida. No tengo cómo agradecérselo a ellos. Y ha sido un trabajo que le ha costado y nos ha costado sacarlo adelante. Y ahora mismo, con la situación que está viendo del coronavirus y este niño que tiene encima un problema de respiración, ¿cómo es posible que me tengan hasta 5 horas, 4 horas tirado en un pasillo o tirado en urgencia cuando es donde más virus hay? Es que no me lo explico.
Sí, que ustedes están pidiendo que por favor pues le dé una solución al transporte, ¿no? Porque ustedes ahora mismo no están pidiendo ni dinero ni
yo no estoy pidiendo dinero. Yo tengo mi trabajo, mi mujer tiene su trabajo, lleva 14 años en su empresa. Yo no estoy pidiendo dinero, yo lo que estoy pidiendo es que me solucionen lo del transporte y que me den una explicación por qué tengo que estar esperando yo 5 horas con una criatura de esta manera, que necesita una medicación, que necesita una comida, que no puede ir en guagua, que no puede salir a la calle hasta dentro de 2 años por cuenta de su enfermedad, no puede ir a guardería. Nosotros no salimos de casa. Desde que este niño nació, nosotros lo único que hacemos es ir a comprar lo justo y lo necesario, y ir a la farmacia y para casa. Y si uno sale, uno se queda. Si uno sale, uno se queda.
Sí, al final que su vida es su hijo, que se ponga bien e intentar pues que siga para adelante, ¿no? Que al final es... Que imagino que habrá sido duro al principio, pero bueno, ahora lo único que están pidiendo es pues que le facilite un poco más su vida, ¿no? Porque...
Sí, hombre. Eso por supuesto, porque sinceramente estoy bien.
Sí, que no saben qué hacer, ¿no? Que están desesperados ya.
Claro, es una desesperación, es mucho, es una pasada.
Sí, que al final hay que vivirlo y cuando uno lo vive, pues en su propia
carne. Es cuando se sabe.
Es cuando se sabe. Ruimán Pulido, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contar la historia. Le llamaré, estaremos pendientes de su caso. Esperemos que con esta pequeña entrevista pues podamos intentar solucionar este problema que ustedes tienen y por lo menos arrojar un poco de luz, ¿no?, a su situación, que la verdad que, como nos ha contado, pues es muy muy complicada y se agrava mucho más si no le facilitan, ¿no?, el transporte, que al final es algo vital, ¿no?, que necesita tanto su hijo como ustedes.
Pues muchísimas gracias y buen día.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivekumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your side, sujeto a condiciones.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
A 12 y 42 minutos, tiempo ahora un poquito más tarde de lo habitual. Ainhoa Martín, para actualizar la información.
La ministra Yolanda Díaz ha defendido este miércoles que la ejemplaridad debe presidir la actuación de todas las instituciones, también la Casa Real, y que los acontecimientos que han concluido con la marcha de Juan Carlos I fuera de España dan una imagen muy mala para nuestro país. Además, la Policía Nacional ha auxiliado a una joven embarazada que dio a luz a una niña en su domicilio en el municipio de Adeje. Según sus propias manifestaciones, la joven, de nacionalidad británica, desconocía encontrarse embarazada. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha advertido de que la torpeza de Augusto Hidalgo y de su socio Javier Doreste puede dar al traste con la reposición Reollas Arapiles.
Gracias, Ainhoa. Ya volveremos a actualizar a partir de la 1 y 20, el boletín regional y local a cargo de Ainhoa Martín.
Thalasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Como ya saben, todos los días intentamos darle algún consejo saludable. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Santi Morillón?
Una de las actividades que también nos beneficia es correr, sobre todo para aquellos que están de vacaciones y que tienen más tiempo libre. ¿Por qué? Pues por múltiples motivos. Por ejemplo, ayuda a retrasar el envejecimiento. Los expertos dicen que el declive de nuestro organismo puede reducirse hasta un 50% en el caso de aquellos que durante años han corrido habitualmente. Correr te hace más joven física y también mentalmente. Además, reduce el riesgo de sufrir un infarto. También hace que nuestros huesos estén más fuertes, pero tiene una larga serie de ventajas. Por por ejemplo, la forma más barata de controlar el colesterol es precisamente darnos una carrerita. Otra herramienta positiva que tiene, pues que genera confianza en nosotros mismos y además es un fantástico método antiestrés. Cuando estemos nerviosos o enfadados por algo, pues nada mejor que darnos una carrerita y se nos pasa rápidamente.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Nos vamos hasta Teror, a la Villa Mariana. Tenemos que saludar a Bian Benítez. Es el nuevo propietario de la tradicional dulcería Benítez de Teror. Supongo que las personas que me estén escuchando conocerán y habrán probado alguna vez estos dulces tan increíbles que tienen esta dulcería Benítez en Teror. ¿Qué tal, Bian? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos.
Eres la tercera generación de la familia, ¿no?, que ahora se va a encargar de esta dulcería. ¿Cómo empezó todo?
Correcto, sí, voy a especificarlo porque soy la tercera generación genealógica, pero realmente han habido otras dueñas más, o sea, sería el cuarto dueño, por así decirlo, porque mis tías, mi padre y mi tío fallecer, mi tía y mi madre tomaron las riendas, las mujeres se encargaron de traer hasta el día de hoy el negocio, y es ahora donde empiezo yo. Me lo han ofrecido mis tíos y demás, y he dicho que sí, pues para adelante.
Es un orgullo, ¿no? La verdad que seguir con el negocio familiar y sobre todo en algo que les ilusiona a todos, ¿no? Y que al final, incluso ha tenido premios, por así decirlo.
Sí, el premio es más emocional que otra cosa, la verdad, porque es algo que he estado yo desde muy pequeño. Y al final algo que se iba a perder y... no sé, me daba esa lástima y al darme la oportunidad, mis primos no se han decidido, pues yo he decidido tirar para adelante y embarcarme.
Bian, ¿qué significa esta nueva andadura? Me imagino que empezando de cero, pero con muy arraigado con lo que es el negocio familiar, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que significa para mí, pues, un cambio de vida total y drástico. Te digo, yo era ingeniero, yo trabajaba como ingeniero y... no me acababa de apasionar mi trabajo, siempre esto, yo siempre me había gustado la cocina y demás, eso era lo que verdaderamente me gustaba a mí, pero claro, no veía un hueco donde yo pudiera encajar, y esta oportunidad, pues mira, encima de la familia, ayuda a la familia y el pueblo de Teror, que siempre había estos últimos meses esa incertidumbre de que si la dulcería cerraba, pues le daban esa penilla, ¿no?, a la gente.
Me imagino que también están teniendo una gran acogida. ¿Ya han abierto las puertas de la dulcería Benítez?
Sí, abrimos esta mañana. Sí, hoy.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la acogida?
Bien, la verdad que súper bien. La gente súper implicada conmigo, deseándome mucha suerte. La gente, los que me tienen cariño, pues saben cómo soy y deseándome lo mejor.
Me contabas que tu vida ha dado un giro de 180 grados, me tienes 29 años, muy joven, te formaste como ingeniero, pero yo creo que tenías esa espinita clavada, ¿no? Y que al final, pues, cuando te lo ofrecen, pues es muy bonito, al final te ha podido más lo emocional, ¿no? Y también, pues, me imagino que por las situaciones laborales que tenemos y que sufrimos en nuestro país y sobre todo en nuestras islas, pues también eso te ha empujado y te ha animado, aparte de tu familia, obviamente, a iniciar esta nueva andadura.
Sí, correcto, Esto es un poco de todo, como siempre. Al fin y al cabo, uno tiene que vivir, tiene que comer. Y sí, es verdad que es una gran oportunidad laboral, porque es un negocio que está rodado. Al fin y al cabo, lleva 80 años de esfuerzo por toda mi familia. Pues ahora seré yo quien tenga que, pues, continuar con ese esfuerzo para que siga dando sus frutos. Mm-hmm. Así que sí.
Sobre todo contarles a los oyentes que no van a faltar ni las truchas de batata ni los petisús y que además también se pondrán a la venta estas navidades los pasteles de carne, que son muy conocidos. Estás emocionado también, imagino, con esto, ¿no? Porque era algo que se echaba de menos.
Sí, correcto, emocionado y un poco nervioso, porque la Navidad es bastante dura. pero súper bien, porque los clientes todos los años salen súper contentos y yo espero este año dar la talla. Yo creo que así va a ser porque, al fin y al cabo, el único que entra nuevo soy yo, lo único nuevo de todo soy yo, porque el de resto sigue todo igual, los mismos trabajadores, el mismo pastelero, todo.
Con lo cual, eso, animar a las personas pues que acudan y sobre todo que vayan a esa dulcería, a Dulcería Benítez, porque todo sigue igual, menos tú, Adrián.
Correcto, todo sigue igual en cuanto al producto. Yo espero darle un aire fresco con comunicación, redes sociales. Mi objetivo principal es llegar a la gente joven, claro, porque cada año tenemos menos clientes porque, por desgracia, se van muriendo, pero son esos nietos, esos hijos los que tenemos que cautivar otra vez, que le den cariño a la marca y que vuelvan otra vez a comer ese pastel de carne en Navidad.
Nos comentabas precisamente que van a seguir haciendo un guiño, sobre todo a la gente joven, ¿no? A un nuevo público, que es un público bastante objetivo y también, ¿por qué no? Son bastante exigentes. ¿Qué más tienes previsto para realizar en estos próximos meses?
Pues en cuanto a producto, pues sacar algo siguiendo la misma línea tradicional, porque eso no lo podemos perder, pero siguiendo la misma línea, de no dejar de perder nuevos productos como croissant, un lacito de miel, cosas que, o las palmeras un poco más modernas, cosas que veo yo que la gente demanda, la gente sobre todo de mi edad.
Claro, quizás pues enfocarlo o darle un aire fresco, ¿no? Como bien has apuntado.
Sí, totalmente.
Hay que aprovechar. ¿Y las redes sociales, cuando ya están activas, qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden localizar la dulcería para conocer las novedades?
Pues tenemos Facebook, tenemos Instagram y hemos abierto también el WhatsApp, que el WhatsApp de empresa estaba muy bien, se puede tener mucha información. Pues Facebook, Dulcería Benítez, y Instagram, Dulcería Benítez Cero. Y ahí pueden encontrar toda la información. Cada red social más o menos tiene su función. Instagram es un fotito, un poco más en directo con las historias y demás. Y el Facebook, pues, información que se va quedando, la más importante, que se vaya quedando ahí reflejada.
Yo le voy a seguir ahora mismo. Yo creo que es muy importante también, pues, apoyar esta iniciativa y, sobre todo, pues, ver cómo nos movemos en las redes sociales, que también es muy importante.
Sí. para mí es fundamental. Es que
al final es algo que lo tenemos desde muy pequeños, ¿no? Arraigados. Y al final las nuevas tecnologías están a la orden del día.
Sí, es lo que te iba diciendo, ¿no? La gente joven, si no está en Facebook, no existe, por ejemplo. No es, la gente se cautiva todo a través de lo que ve en la pantalla. Si va a visitar algo es porque lo ha visto en la pantalla. Si va a comer algo es porque lo ha visto en el móvil. Vamos todos caminando muy a raíz de eso, y si no estás ahí, estás prácticamente perdido.
La verdad es que sí, además, pues animarles también a que si quieren hacer pedidos, también podrán hacerlo a través de WhatsApp, ¿no, Adrián?
Sí, correcto. En el Facebook tiene información sobre el número de teléfono. No me lo sé de memoria porque lo sacamos la semana pasada.
Tienen toda la información activa
totalmente desde la semana pasada.
Y en cuanto a las nuevas medidas del COVID que tienen que hacer frente, ¿podrías recordarlas que se está llevando a cabo en la dulcería? E incluso, si hay gente que prefiere que se lo lleven a casa, ¿ustedes tienen servicio a domicilio o no?
De momento no, tengo que arreglar unas cosas que en cuanto al reparto y demás con el coche y tal, pero bueno, en breve se podrá. Y después, en cuanto a las medidas que tomamos en el local, pues nuestro aforo es 2 personas, prohibidísimo entrar sin mascarilla y echarse un poquito de gel al entrar, que tenemos ahí preparado.
Adrián Benítez, te deseo toda la suerte del mundo, aunque seguramente no lo vas a necesitar, y además desearte también que ese aire fresco llegue a donde tú quieras, y sobre todo, pues que Dulcería Benítez, que no tengo ninguna duda de ella, vuelva a ser ese referente que sigue siendo a día de hoy, no solo en la Villa Mariana, sino también en toda Gran Canaria. Mucha suerte en tu andadura, ánimo, y sobre todo nos veremos en Teror para comer unos dulces buenísimos de Dulcería Benítez.
Muchísimas gracias a todos, a los radio oyentes, a la cadena COPE, a ti, y muchísimas gracias.
Un saludo, buen día.
Hasta luego, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Música. En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo.
Bueno, pero Paco, no nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene que ver, hombre.
Yo te digo que había este.
En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información.
Ha sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados.
Encuentras
para que...
el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española.
Bueno, Valdini.
Quiero decir que todo eso que decís es verdad y han dado una sensación de lentitud.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Apenas quedan 5 minutos para terminar este programa. Agradecerles, como siempre, que me hayan estado escuchando desde las 11 de la mañana y me hayan acompañado. Ya saben que tenemos abiertos nuestros micrófonos estos últimos 4 minutos para que llamen y nos cuenten alguna anécdota, como por ejemplo la que vamos a contar ahora. El número de teléfono es 928-2087-82. Pero antes quiero conectar con mi compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, buenos días. ¿Qué
Esto
tal?
Es una verbena, ¿no? Este tema nos viene como anillo.
Bueno, yo la verbena le pongo otro tipo de música, pero bueno, también sirve para bailar.
A ver, es otro tipo de verbena, Daniel, no solo sí, es bachata, sí. ni salsa.
Ni merengue.
A ver, te llamaba precisamente porque hemos conocido una noticia que me ha llamado mucho la atención. Voy a dar el titular, ¿vale? Una joven da luz en su casa sin saber que estaba embarazada. ¿Y esto cómo es posible, Daniel?
Sí, pues eso es lo que nos preguntamos todos. Lo ha hecho público hoy la Policía Nacional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque ocurrió este domingo en Adeje, en el sur de la isla. Es una joven de nacionalidad británica que vive en el municipio. Y bueno, llamó porque de madrugada el domingo comenzó a notar unos dolores en el vientre, ¿no? Un fuerte dolor abdominal. Y bueno, se puso de parto, estaba en compañía de su novio y de una amiga, y cuando los agentes de la policía llegan a la casa, pues ya vieron que la mujer había dado a luz, era una niña, estaba sana completamente, afortunadamente, y todavía seguía unida a su madre por el cordón umbilical. La cuestión es que, según le dijo la joven a la policía, ella no tenía constancia de que estaba embarazada. Y claro, le hemos preguntado a la policía y no nos han querido dar más detalles. Yo creo que todos los oyentes pues se hacen alguna idea del motivo. La verdad es que no lo sabemos, no nos han querido dar más detalles. Pero bueno, vamos a escuchar, si te parece, a José Luis Montero, el portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que nos contaba cómo fue todo.
Los agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar de los hechos y allí hallaron a una joven en unión de su pareja y una amiga que, según sus propias manifestaciones, decía que desconocía encontrarse en estado. Si bien a lo largo de la madrugada del día de la intervención policial había sentido unos fuertes dolores abdominales que habían conducido a que se pusiera a dar a luz a esta bebé.
Tremendo, Daniel. Yo es que la verdad que no me lo explico, ¿eh? Que deja luz después de 9 meses en casa
y no lo sepas.
Es que a mí me parece como un poco como cuando ibas al colegio y decías no he hecho los deberes porque mi perro se ha comido todos los deberes, pues me parece pues lo mismo, la verdad. No sé, me da pena, la verdad. Es una situación así que tampoco hay que reírse ni jactarse, pero es que la verdad es que suena a chiste. Suena al Día de los Inocentes.
Sí, lo importante es que tanto la madre como la niña también fueron trasladadas, una vez llegó la ambulancia, a un hospital y allí pues comprobaron que estaba todo correctamente. Así que, bueno, o sea, la parte positiva, ¿no?, de este suceso llamativo.
No, y que al final es un niño.
Una niña.
Es una niña que va a venir a este maravilloso mundo y le seguro que le van a querer muchísimo. Es una anécdota que al final se contará, ¿no?, de mayor, pues lo recordarás como una anécdota al final.
Yo me imagino a los padres diciéndole, nosotros te tuvimos y no sabíamos
que
ibas a venir.
Pero bueno, que nos alegramos mucho de que hayas venido, ¿no?
Desde luego.
Pues Dani, muchas gracias por contarlo. Un saludo, buen día y un abrazo fuerte.
Chao.
Y mañana, siento a los oyentes que han llamado hoy y no hemos tenido tiempo, mañana les dejaremos más tiempo en el 928-20-87-82 para que nos puedan contar pues muchísimas cosas que hace tiempo que no hablamos y que no abrimos los micrófonos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Agradecerles a todos que hayan estado al otro lado, que me hayan estado escuchando, y mañana nos escuchamos con muchísimos más temas. Un abrazo muy fuerte, que tengan buen día y ya estamos en el Ecuador de la semana. Buen día, hasta luego.
Cuando quiero mambo, viniste de tranqui y se está liando. Tus ojitos negros se me están clavando otra vez. Yo tengo miedo a perderte después. Como si fuera esta noche la última vez.